Se acabó la estupidez. Bienvenidos a La Berrea. Con Juan Vázquez y Fernando Nieto.
Bienvenidos, berreicos y berreicas, una noche de miércoles más a las ondas radiofónicas de Canal Extremadura Radio, en el único programa que tiene el propósito de los jijís y de los jajás en esta santa casa. Fernando Nieto, bienvenido una noche más.
Qué bonito escucharte, Juan, qué bonito escucharte cada día de mi vida.
Le mando audio.
Cada maldito y reverendo día de mi vida, desde hace años, escucharte todo el rato.
Debe ser insufrible, tío. Debe ser insufrible.
Y los lunes, y los martes, tío. Y los miércoles, y festivos.
¡Qué horror, tío!
O sea, y además, me he ido de vacaciones. Ah, bueno, se ha ido de vacaciones. Mira, Fer, qué guapo esto que he visto. Mira, no sé qué. Mira.
¡Qué horror, tío! Es verdad, ¿eh? ¿Cuántos años de eso, Fernando? Claro, es que la gente dice, qué bonita amistad. Sí, bueno, qué bonita amistad, pero al final es como tener, o sea, como otro matrimonio. O sea,
no, otro no, el verdadero,
el verdadero matrimonio. Los demás son accesorios.
Los demás son.
Los demás vinieron después. Madre mía, Fernando Nieto. Bueno,
pues nada, contento
de escucharme, ¿verdad?
Y además hacer radio contigo y trabajar contigo.
¡Ole! Es verdad.
Es un placer, es verdad que es un placer.
Y también te digo que a mí me toca lo mismo. O sea, y de hecho.
Sí, sí, sí.
Recíproco, cuidado. Oh,
claro.
Lo que pasa es que también es verdad que tengo la voz un poco más bonita que tú.
Eso sí es verdad. Eso sí es verdad.
Entonces se aguanta a lo mejor un 1% mejor. Un 0,5%.
Hombre, se aguanta tanto mejor que no solo que nunca me haya quejado, sino que muchas veces lo he alabado, ¿no? Que muchas veces.
Alabemos al señor.
Últimamente, además, me toca mucho escuchar cosas en las que tú suenas fuerte.
Es que esas otras.
Y durante mucho tiempo. Y yo digo, joder, qué bueno es, ¿eh? Es que
tengo
bueno
unos,
es.
Ya, gracias.
Es que es bueno.
Tengo unos amigos que son muy cercanos.
Sí.
No, y tienen una chiquilla, ¿no? Tienen una chiquilla.
Sí.
Entonces son muy cercanos y me siguen las cosas que hago de forma normal, ¿no? Sí. El canal de YouTube, el programa de radio, el Gran Buscador.
Todo lo que ven lo hacen.
Claro, cualquier cosa, pues la consumen, ¿no? Pues son amigos y les gusta y tal.
Sí.
Claro, ha habido. Y ahora
voluntariamente, ¿no?
Sí, 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 voluntariamente. Y ahora la chiquilla, la hija ¿cómo se dice? La primera, primogénita.
Ah, no, primogénita.
Primitiva.
Ha habido un momento.
La hija primigenia.
Ha habido un momento en el que me ha dicho: Fernando, no te soporto más, porque además soy su responsable del grupo de jóvenes de la iglesia. Entonces, madre, ha habido un momento en el que dices que estoy en casa y están tus vídeos. Salgo no sé qué y estamos escuchando el podcast. Voy a no sé cuánto y estoy viendo. Dice, ya no llevo soporto más. Y yo, de verdad.
¿Qué? El otro día.
Te voy a coger asco, me hice un día.
¡Qué sufrimiento! Por favor, dale mi número de teléfono y pues compartimos pena.
Pues también es verdad. Un besito para David Bavero y para Triana.
Iri García, bienvenida a La Berrea.
Doy la bienvenida yo también.
Eso le pasa mucho a la gente que viene así un poco de nuevas a la radio. Se da la bienvenida a ella misma, ¿verdad? Una vez nos ha pasado que entrevistas a alguien, no, el doctor en filosofía de la no sé qué, no sé cuánto, y dice, hola, bienvenido, y dice, bienvenido. Y dice, bueno, pues ya está. Eso pasa mucho en la radio.
Todavía no estaba pensando en crear un grupo de apoyo de personas que escuchan diariamente a Fernando, pero eso ya estaba yo en eso.
Grupo de apoyo a personas que escuchan diariamente a Fernando Nieto.
Sí, con un grupo de apoyo en plan, ¿sabes?
Madre mía, ¿y
eso? No. En plan, pero a decirles cosas bonitas, ¿sabes? Y ese tipo de cosas.
Y eso que ya no está presentando turno de tarde, madre mía. Manu Jiménez.
Esa época ha pasado ya.
Cuidado. Manu Jiménez, bienvenido.
Mira, pues estoy pensando que también eso es lo que pasa cuando estás comiendo.
No, y cuando hacía directo. Acuérdate que hacía directo también en Twitch.
He hecho directo en Twitch, sí. Tenía otro canal de YouTube con más veces.
Sí. ¿Qué? Pero decía, eso de que estás comiendo y alguien te dice que aproveche y tú le dices, igualmente, a pesar de que no está comiendo.
Exacto.
Y sale ahí natural como igualmente y tú piensas,
que aproveche que la vida.
Esos bugueos del día a día, de que la gente, o sea, a mí me fascinan y luego yo me quedo diciendo, wow, ya los disfruto. Antes lo pasaba muy mal, pero ahora los disfruto.
Ya.
¿Qué pasa? Buenos días, hasta luego.
Eso sí, va. Te cruzas con un vecino y tú le dices buenos días. Y él te dice hasta luego. Y dices tú.
A ver, bueno, pues
bueno,
ya
pues
está.
La atención.
Es lo que cuenta, sí. Es que hay gente que no. No, bueno, hay veces que no tienes claro cómo reaccionar ante lo que pase. Lo que pase ante ella, ¿sabes?
Pasa ante ella. Tú.
¿Yo qué?
Tú.
Me está haciendo un gesto, para los que no veis el vídeo, me está haciendo un gesto.
Es que en realidad ese gesto es de un humorista que lo hace. Sí, tú sí. Te droga. Y sí, lo hace con una trompeta.
Yo sí. Bueno, no hay insulina, pero.
Bien
bueno,
visto, David, podría... bien visto.
¿Tú te insulas?
Sí.
Muy bien.
Hay que decir diariamente, que, además. Hay que decir, wow, que hoy no está el director de programa, los mandos técnicos. Hoy está el director de todo lo demás.
Del resto de cosas.
Del resto de cosas.
Efectivamente. Del programa.
Otro director. De otra cosa.
Aquí todo el rato hay directores.
Efectivamente. Gente que manda. Aquí hay un montón de gente que manda, amigos y amigas.
Esto es,
pronto la becaria traerá a su becaria. Venga.
¿En serio? ¿Cómo?
¿Puedo?
¿Cómo?
¿Puedo?
Wow. Vamos a empezar con algo de contenido.
Es meritoria de producción en el caso de un cierto podcast, ¿no?
Sí, es meritoria de producción, sí.
¿Y qué meritoria? Sí.
Qué meritoria.
Di tú el nombre del podcast, que yo no puedo.
No, pues no.
¿Lo digo?
Sí, no, sí, es que
diga.
Yo no puedo.
Lo digo y lo digo.
No lo digas, no lo digas.
¿No lo digo?
No lo digas. Venga, vamos con el
La no Berrea.
Pacho,
Extremeños y otros no tanto.
Qué fuerte, tía.
Riéndose de cosas random.
Hacho, tía, qué fuerte.
No era yo, ¿verdad?
No.
Vaya.
Es tu compañero de enfrente.
¡Oh, mira! ¿Cómo se
sí, esta es tu música, Manu Jiménez.
Es que parece mentira, pero le habéis faltado 2 días, que yo ya me he hecho un poco el cuerpo hasta aquí casi toda la semana.
Sí, porque nosotros
dos
también.
Dos días de repente es como un pie cambiado y raro.
Creí que ibas a decir que ya me había hecho el cuerpo hasta en casa y ya no quería volver.
No, un poco también, pero igual eso es por el tiempo, el cambio aquí.
Estamos ya en invierno, sí. Yo ya estoy por fin usando el cuello vuelto, que sabéis que eso es una cosa muy de los míos, ¿no?
A pesar de que frío. Lo que se dice frío.
Pa' cuello vuelto no es.
Pa' cuello vuelto no es.
Bueno,
pero es verdad que mi Juan se tiene que agarrar ya al cambio de temporada. Claro. Porque le ha metido fuego a todas las camisetas de manga corta. Él, cuando cambia de temporada, hace una aquelarre con su ropa de temporada. Y al carrer.
Para que venga el invierno.
Sí, porque hombre, no, la buena hoguera que te vas a tener en el invierno después, en plan, leña no vas a necesitar porque entre tanta camiseta.
Pero luego son todos tejidos sintéticos.
Sí, humo negro.
Malísimo.
Luego se queda toda una plaza. Ahí, bueno, horrible.
Hay que quitarlo luego del suelo.
Sí, sí, sí. El Ayuntamiento de Cáceres está conmigo, porque claro, yo lo he hecho allí a la vía pública.
Te mando una carta, claro. Por favor, deja
que te huela la casa quemada o que después tenga que ventilar con el frío que hace fuera. No,
no, no, no, la plaza, la plaza, lo limpia el Ayuntamiento.
Manu, es tu sección,
pues mira,
esta,
la cosa que quería traeros aquí un poco es volver a traeros un poquito de salseo, como ya traje otra vez. Pero ya que vengo aquí de vuelta, que yo estoy muy contento de volver, pues traer un salseo un poquito más simpático. No siempre trae salseos un poco para mal, que parece que
es verdad que la última vez fueron un poco.
Entonces, un poquito más simpático, un poquito más graciosete, curiosete.
Se agradece, vale.
Un poquito ahí. Entonces, yo vengo de una cosa que no sé si habéis escuchado una vez en vuestra vida, porque esto, como tantas otras cosas, es muy americana, o sea, muy yankee, digamos, no americano, porque americano es muy amplio el concepto, como ya sabemos.
Sí.
Que es el hombre performativo. Ojo, cuidado. No sé
el
si
hombre
lo habéis escuchado en vuestra cabeza alguna vez. Lo de performar igual si os suena.
Sí, y hombre también me suena.
Y hombre. Sí. Porque si recordáis, hace, por lo menos, no sé si se sigue usando, pero hace ya algunos años era como una cosa muy, un vocabulario muy de streamers, eso de performar.
Sí.
Si escucháis la expresión aquello de performar al máximo nivel.
Performar al máximo nivel.
Que te imaginas, pues yo escucho eso y me imagino el típico que dice que se levanta a las 5 de la mañana para hacer burpees y ducharse con agua fría justo a continuación ahí. Comprando criptomonedas en la ducha porque no puede esperar.
Un duro día de trabajo jugando al Fortnite.
Completamente, ¿no? Vale, pero, y eso, digamos, es una buena interpretación de lo que puede significar performar, en el sentido como de dedicarte a lo tuyo ahí intensamente, ¿no? Pero performar tiene otro sentido en el inglés, que tiene que ver, digamos, con precisamente con la profesión de actor. Porque lo que hace un actor cuando actúa es performar en inglés.
A performance.
Un actor puede ser un performer. Un performador.
Te aclaro también como hombre de cuello vuelto y, por tanto, hombre de
invierno.
Y efectivamente.
Hombre de invierno.
Hombre de invierno y hombre de la cultura de esta mesa ahora mismo. Que claro,
claro.
Hombre, cuello vuelto, cultura.
Claro, tío, escribe en el País, como mínimo.
Efectivamente.
De base, escribe en el
efectivamente.
País.
Efectivamente. No, pues también, claro, aquí en España.
El semanal.
Por supuesto. No, nada del diario. El semanal, que es el que tiene la enjundia cultural.
Sí, hombre.
Me llamaron de Icon alguna vez también. No, lo que iba a decir. el arte performativo, que es precisamente el arte del arte contemporáneo, que mucha gente no entiende y que mucha gente no entiende porque a lo mejor no está hecho para que lo entiendan. Pero quiero decir...
El embarramiento.
Que aquí, en España, no solo los yanquis, también está el acto de performar como parte de una corriente artística que es el arte performativo.
O sea, y no es solo para escandalizar a la RAE, ¿no? De la gente, que la gente use...
No, claro, totalmente.
Tiene un sentido.
Tiene un sentido,
pues vale,
exacto.
Cuando desde los Estados Unidos de América nos dicen que una persona, un hombre, es un hombre performativo, uh-huh, se refiere a esa cosa, es un hombre que está actuando. Ajá. Lo que en mis tiempos juveniles sería un postureta. Digamos, para que nos entendamos.
Vale.
Pero claro, se refiere a un tipo de postureta muy concreto o muy moderno, ¿vale? ¿Qué tipo de postureta precisamente? Pues para empezar se supone... Tiene que ser un hombre, ¿vale? Porque ya, vale, es el informativo, empezamos,
vale,
por ahí.
Vale.
Tiene que ser un poco invierno, hay que decirlo. Vale. O sea, tiene que vestir un poco... Un estilo que me gusta ver como es Navidad en Hogwarts.
¿Vale?
Ah, vale. Es Navidad en Hogwarts, pues ese estilo.
Ya, ¿vale? Sé quiénes
son. Con tus bufanditas largas,
ya,
y tal, tus pantalones, uh-huh, de pana, en fin, uh-huh, ese tipo de cosas. Tus gafitas, que claro, tienen que ser gafitas un poquito nerd cool ahí, uh-huh, tal. Que por supuesto, ¿qué es lo que hace el hombre performativo? Pues se va a las terrazas de las cafeterías, uh-huh, a leer literatura, el, vale, libro, o sea, nada de e-books, su libro de papel.
Hombre, claro.
A ser posible de autoras de referencia, autoras específicamente.
Muy bien.
Ah, mira.
Al mismo tiempo que disfrutan, o escuchando sus
un
iPods.
Cola.
No,
Lo-fi.
Una cosa que hay que buscar específicamente qué es, porque es un misterio para mí cuando lo descubrí, que era el matcha latte. Es eso específicamente lo que hay que beber. Si no, hay
matcha latte. ¿Y qué es un matcha latte?
Pues lo estuve viendo, es, y al parecer es una mezcla de... Haces un té, como un té con agua, pero le echas leche y té matcha. Y algunas cosas más. En fin.
O sea, yo por lo que sé, tengo un amigo que bebe el té matcha, no soy yo. De hecho, no me gusta, sabe un poco a espinacas. Es verdad que sabe un poco a espinacas el té matcha. Pues el té matcha se hace como un té normal en agua y luego pues le echa un poquito de leche.
¿Sabe cómo se hace el té matcha? Yo no digo nada.
Claro, porque lo ha probado para criticarlo.
Me llevo esto.
Claro.
Como Skinner. He entrado en este local, pero solo para saber cómo se salía.
Exactamente.
¿Qué pasa? Entonces, se ve que este hombre performativo, no, es como una mezcla de tres conceptos.
Vale.
Ajá. Un concepto que podría ser un rollito metrosexual, con un rollito hipster y un, vale, rollito aliade. Todo ahí juntico, tacatá, lo bate usted bien, con un poquito de hielo granizado, y ahí tenemos el hombre performativo.
Se muere.
¿Qué es lo que pasa?
Se me está acusando en esta mesa.
No.
Bueno, ¿qué es lo que pasa entonces? ¿Pero qué es entonces? ¿Cuál es el cachondeo? ¿Cuál es la vaina de este hombre performativo? Lo de hombre performativo viene a ser una especie de grito, una acusación del público que le dices: estás performando.
Tú no eres así.
Exactamente. Uno puede, claro, decir: tú no estás haciendo eso.
No es auténtico.
Lo,
¿no?,
tuyo es una estrategia para intimar con la señorita.
¡Uy, uy, uy!
¡Qué feo! Sí, ¡qué feo! Y de eso se les acusa, una forma de decir, claro, tú estás performando, ergo, actuando para, digamos, caerle en gracia a, pues, digamos, a una juventud femenina progresiva o progresista, que, bueno, que puede valorar...
Progresiva como las lentes.
Claro, claro. Que puede
yo
valorar...
progresista no, progresiva.
Que puede valorar ese tipo de cosas, ese tipo de...
Conozco a gente así, ¿eh?
Ah, ¿qué me dices?
Sí.
Wow.
Hay que decir que esto tiene,
claro, ¿no,
tiene su parte de cachondeo, porque claro...
Oye, pero dejadme decir hombre performativo.
Ahora por redes sociales la cosa se exagera, a ver quién performa más. Y de hecho hay concursos de hombres performativos.
Madre mía.
A ver quién performa con más fuerza, por supuesto.
Pero ¿y cómo se performa más fuerte que eso? Porque eso ya que has dicho
es porque es súper duro.
Insoportable.
Y yo ya me imagino que...
Hay toda una parafernalia de accesorios para performar.
Sí,
a
hombre.
¿Pero los tienes? ¿Eso los tienes en la lista?
No, los puedo buscar para pasarlo, pero no me acuerdo cuáles son, pero es un tipo de peluche muy concreto, pero de llavero peluche que tienes que llevar.
Y modelo de cambiar.
Supongo, o sea, que el típico pin así de estudiante, así de literatura oscura,
en fin.
Wow, y puede cambiar el libro por un Mac.
Hombre, claro. Y además,
es que ¿sabes cuál es el problema? Que el libro tiene que ser en papel por una cosa muy concreta, para que alguien desde fuera pueda ver. Está viendo a Silvia Plaza.
Claro, ya, claro. Ya, claro.
A no ser que tu Mac ponga algo así claramente que establezca tu filme.
No, que yo creo que lo que puedan introducir los de Apple una pantalla detrás donde ponga lo que
están leyendo. No, es que yo creo que tú estás confundiendo o estás viendo la parte hipster de los performativos. Que es verdad que había esa tendencia como Hay, voy a trabajar a un sitio
hay
público.
Hay nexo, desde luego hay sí, vínculos sí, sí. que.
Pero tengo que decir algo. Hay, al mismo tiempo que existe, digamos, la parte, digamos, por el cachondeo de los hombres performativos, pero existe una parte que se lo toma un poco en serio. Y claro, tenemos que tener en cuenta de que una cosa, vamos a decir, que yo creo que es positiva, que se ha hecho con la educación en general en el mundo occidental, es intentar, digamos, curar o erradicar el tema de la masculinidad tóxica, digamos, haciendo o intentando fomentar entre los varones. Pues digamos, sensibilidades o ocios o cosas que tradicionalmente han sido considerados más femeninas.
Totalmente.
Entonces, esta gente, estos hombres performativos, no dejan de ser un producto de un entorno en que le han dicho, oye, esto es bueno, consume esto, que está guay. Entonces, ahora hay algunos que, claro, ellos se autodenominan como auténticamente performativos, o yo era performativo antes de que performar estuviera de moda. Que, claro, que dicen que ¿por qué se me acusa a mí ahora de esto? De decir, pero si yo estoy haciendo un poco lo que me han dicho, que nunca, teóricamente era correcto, ¿no?
Pero de verdad, ¿quién va de, o sea, quién va a defender el... ¿Quién va a defender algo como ser performativo cuando se te está acusando completamente de que es una pose?
O sea, quiero decir, pues ya se ha convertido en una cosa pose, pero ya es la palabra que lo identifica.
Porque yo me imagino,
eres como una tribu urbana, soy un performador.
O sea, yo me imagino que el performativo debajo, o sea, tendrá el libro de poesía abierto, ¿no? O el libro de Mariana Enríquez o lo que sea, y dentro tendrá el Marca, ¿no?
El Marca o la revista Interview.
Claro. O estará viendo, yo qué sé, como el Instagram de alguna...
Ahí está la cosa, de que hay gente que son, digamos, las víctimas de este proceso.
Haber sustituido cada página por la impresión del día de la o del Marca, ponerla ahí.
Mejor abrir el libro a la mitad, rodear todas las páginas, cortarlas, incrustar el móvil y ahora...
Pero se vería...
Ya, pero le bajas el brillo al mínimo.
Pero fijaros...
Te puedes poner un Kindle también, te puedes leer el Kindle.
Fijaros que hace no mucho, aquí en este programa trajimos el tema del tema de FIFA y Potaxi, que era un poco el cachondeo de este. Sí, así que ahora hemos pasado de que Potaxi tampoco está bien.
Tampoco.
O sea, ya para que tú veas, para que vosotros veáis lo complicado que es el joven hoy en día, que ya antes lo de FIFA y Potaxi, pues ya ninguna de las dos está bien. Ninguna de las dos está bien.
Se regeneran mucho más rápido las tonterías que los tontos.
Es terrorífico.
Esto es una cosa terrorífica.
Yo me alegro
miedo.
Mucho de toda esta parte de haberme la salvado toda la época totalmente, de las redes sociales en mi juventud. Digo, fue menos mal que me esquivó esta bala. Pero para que se vaya, es la última tontuna, la última tendencia ahí de...
O sea, aunque todos los seres humanos del mundo fuéramos tontos al mismo tiempo...
Que a lo mejor es el caso.
Ya habría más tonterías de la que se pueden asumir.
Sí. De hecho, yo creo humano. Que es lo que está pasando, Fernando. Has definido nuestra época ahora
sí,
mismo.
Sí, por eso.
Igual es la crítica de esta gente. En plan, no, yo estoy acostumbrado a un nivel de tontería, pero esto ya es demasiado. Claro, no sé qué hacer.
Otro paso más.
Queridos, yo diría que hasta aquí.
Sí,
porque
no hay mucho más que
me
saber.
Tengo que ir a un bar a verme un té matcha mientras leo un poquito de poesía.
Es un matcha latte.
Me voy a poner las gafas, que estoy viendo bien ahora mismo, pero me las quiero poner para que veáis.
Bueno,
que
gafas de estas no graduadas, súper importante.
Tu oftalmóloga y yo opinamos lo de otra cosa.
No es un podcast. No es radio. Extremeños riéndose de cosas random.
Ay, perdón, chicos, lo siento. Seguimos.
La berrea.
Y como hombre performativo de este programa, me interesa muchísimo que haya, por fin, ¿no?, una mujer en este programa hablando de cine. Porque es a ellas a las que hay que escuchar. Claro que sí.
Con cuello vuelto, ¿vale, familia? Lo digo al que lo estoy escuchando, ¿vale? Ambos dos llevan cuello vuelto, ¿vale?
Y vestida de negro.
Y vestida de negro riguroso. Negro lutesco.
Podría ser. No da el caso de que sea lutesco, pero podría ser.
Estás de luto por la inteligencia humana.
Podría. Sí, eso siempre. O sea, eso nunca dudo.
Iris, ¿qué nos traes?
Yo vengo a insultar hoy. Hoy estoy enfadada.
Bien,
sí.
Hoy estoy enfadada.
Cuidado.
En plan, pero bueno, sí. Hoy vengo enfadada.
Bueno, yo te diré que siénteme como un aliado de cualquier tipo de enfado que tengas.
Gracias. Como persona con cuello vuelto, lo siento del corazón.
Match.
Macha,
completamente.
Venga, va.
Hemos hecho
por favor, sí. Por favor, que os retroalimentáis.
Salgamos del bucle. Sí.
Bueno, yo me voy a centrar en los personajes perfectos de las películas. Los horribles personajes perfectos de las películas, debo recalcar, ¿vale?
Vale.
Los denominados Mary Sue.
Mary Sue. Sí. Escrito Mary Sue. Mary Sue.
Mary Sue para todos los amigos, ¿vale?
Marisú.
Cuéntanos, ¿qué es para todos los demás?
De los Marisú o las Marisú.
Vale, a ver, os preguntaréis qué narices es Mari, ¿vale?
Es lo que vamos a hacer.
Efectivamente. Pues Marisú es un personaje de ficción creado por Paula Smith, ¿vale? En 1973.
Vale.
Que, pues, básicamente hace una historia satírica, ¿vale? Llamada A Tricky's Tale. En donde satiriza los fanfics. Si queréis entender qué es un fanfic, mirar la berre anterior, gracias.
Correcto.
Está todo conectado.
O escuchad, gracias a que esto es la radio.
Exactamente. El caso. Bueno, es una obra satírica que está protagonizada por Marisú, que, vale, ojo al dato, es teniente coronel de la flota más joven, la más joven, vale, con 15 años y medio de edad, concretamente.
Oh,
¿vale? Oh.
Parece un anime, que es lo mismo.
¡Teniente!
Efectivamente.
¡Teniente!
Wow.
Como una niña súper pequeña yendo detrás, ¿vale? Pues eso. A través de ella, ¿vale? Smith parodia, sí, pues, los fanfics de Star Trek, que básicamente son fanfics escritos por niñas de 12 años, 13, en donde idealizan al personaje principal y los hacen parecer como perfectos, ¿vale?
Vale.
A ver, esto se traduce
eso
básicamente...
suele pasar en la gente que empieza a escribir que los personajes principales, sí, son como... como siempre, siempre todo bien.
Sí,
todo
son como maravillosos. Bueno, ya ahora
ver,
profundizamos.
Desarrolla, sí.
Exactamente. A ver, esto se traduce efectivamente en el peor error que puede realizar un escritor en su vida, ¿vale? En su vida. Estoy muy enfadada. Vale.
No se te ve, no se te ve.
No, no, yo estoy
se
muy calmada,
siente,
calmadísima. ¿Cuál es que tu historia nos interesa?
Pido un silencio de dramático,
sí, sí,
de enfado.
Sí. Y un toque,
sí, no, no. Es que tengo que respirar porque si no me cuelgo por las paredes.
Vale.
Puede que tu historia no sea interesante.
Vale.
Que el nudo tampoco lo sea.
Vale.
Que el desenlace sea una mierda pincha en un palo.
Vale.
Pero no me hagas un personaje Marisú en tu trama.
Vale, eso vale. Se lo está diciendo a escritor medio. Que podría ser un hombre performativo, porque los hombres performativos performan que como que escriben también.
Claro, puede ser, es que puede ser perfectamente. Está todo conectado.
Pero no sabe lo que está hablando, bro.
Exactamente.
No, pero es un amigo. Es un amigo. Un conocido.
Claro, claro.
Se me ha ocurrido así de repente.
No, un amigo de un amigo, ¿sabes? Bueno.
Mira, te lo voy a decir,
voy a decir las características de un personaje Marisú, ¿vale?
Vale, para que entendamos
para lo que
es.
Entendáis más o menos pues todo lo que engloba.
Vale, Marisú, dame.
Perfección sin esfuerzo. Lo consigue todo sin esforzarse.
Vale,
a pesar de que todos sus compañeros seguramente lo han conseguido con o no lo han conseguido con años de esfuerzo y todavía lo siguen intentando.
Vale. Esto estamos hablando de ficción, ¿no? De
exactamente,
la vida real, ¿eh?
Claro, porque sabemos que en la vida real no sucede.
No.
En segundo lugar, tenemos que puede poseer un poder sobrenatural, Kof Harry Potter, comento.
¡Oh!
Ya empiezo a dar...
O sea, primera puñalada ahí.
Exactamente. Puede tener, pues, yo qué sé, algo, un superpoder... una cualidad que así que la destaque entre todas las demás.
Es que Harry Potter es un poco Marisú.
Es que espérate porque tengo más. También puede ser, bueno, generalmente es el alter ego del autor.
Sí,
comento.
Sí, sí.
Básicamente una proyección que el autor hace y se autoinserta en la historia,
esa frase,
¿vale?
¿No? Inserto el autor ahí.
Exactamente, y dice, no, es que yo, es que es así una persona normal. No, chaval, te estás haciendo a ti mismo como si fueras perfecto porque no lo eres, hijo de tu madre. Perdón.
Es hijo de su madre.
Efectivamente, eso es cierto, eso es verídico.
Sin duda alguna.
Vale.
No sé que sea un...
No, Fernando.
Dale, 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 dale. ¿Qué más cualidades?
A todos los personajes le cae bien Marisú.
Ajá.
Sí.
Y generalmente hay triángulo amoroso, así que varios personajes se enamoran de Marisú.
Oh, qué guapo es Mike, ¿verdad, Fernando? Me encanta Mike.
Sí, yo lo vi ayer y estaba buenísimo.
Es increíble.
Me lié con él el año pasado.
¿El año pasado?
¿En serio?
Oh, increíble. Te liaste con el quarterback del equipo. No me lo puedo creer.
Ah, no, ese. Ah, no, 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 no era ese.
Era otro.
Bueno, era el callado que siempre lee en la biblioteca. Venga. Marisú siempre tiene un pasado trágico. Harry Potter.
Ah, sí. Se le mueren los padres.
Harry Potter.
Sí. Harry pa digo, continuemos.
Harry Potter, ¿no?
Sí.
Soluciona todos los problemas mágicamente. De repente, pues yo qué sé, hay un error informático en la facultad y de repente hace... Y magia. Wow. Lo ha solucionado, ¿vale?
Se creerá Julián Rebollo.
Exactamente.
Y no, o sea, no magia literal, ¿no?
No, puede sí. A ver, sí.
Vale.
Tanto magia real como no magia real, pero es como que no es muy creíble, ¿sabes?
Ya.
¿Sabes? A la mini que dices, a ver.
Hay otro ejemplo que no sea ese.
Yo qué sé, el hechizo que no le sale a nadie, pues a él le sale también.
Exactamente, vale. Pues yo qué sé, a lo mejor...
Ni a la que se sabe más hechizos del mundo le sale
sí,
bien, pero a él
yo qué sé, voy a poner un ejemplo que a lo mejor no tiene nada que ver, pero, sí. Por ejemplo, Dora la Exploradora también lo hace mucho, que es como nadie sabe dónde está Swiper y ella de repente lo sabe, a pesar de que está en la pantalla durante 40 segundos.
Ya.
Pues un poco así también.
Es verdad.
¿Sabes?
Dora la Exploradora, bueno. Pero a ella se le perdona un poco, ¿no?
Sí, bueno. Sí, bueno. No. A ver, antes de mostrar.
Varias personas como diciendo, Dios, cómo la odio.
Es perfecta, es que es perfecta.
Es que encima tiene mi pelo, copiota. Bueno, perdón.
La verdad que era un poquito Dora la Exploradora.
A ver, antes de mostrar algunos ejemplos más, ¿vale? Voy a hacer un mandato.
Un mandato.
Sí, bueno, no un mandato, voy a hacer mandar un mensaje concretamente. No es lo mismo que un mandato, ¿vale?
Es verdad, sí.
Pero. Voy a mandarle un mensaje a todas aquellas personas que han escrito o realizado pues un
Merisú.
Una obra de ficción en donde aparece una
Merisú, ¿vale?
Vale. ¿Dónde está mi cámara?
Mira, esa
¿verdad?
La del piloto
esa,
rojo.
Esa, vale.
Eso es un altavoz, Iri.
Chaval, no estoy hablando. Por favor, dale, que he estudiado. Que si lo de mis profesores me matan.
Háblale al altavoz, tú háblale al altavoz.
Bueno.
Venga, dale.
Háblale fuerte.
Mari Carmen, Pepita o como quiera que te llames, ¿vale?
Vale.
Tu personaje Sara, de 13 años, no puede entrar a la Marina ni ser presidenta de España, ¿vale? Con 13 años. Por no hablar de vencer a todos con el poder de la fuerza. George Lucas, te estoy hablando a ti.
Vale.
O mucho menos ser perfecta en todo, Lara Croft. Comento.
Vale.
Y por último... Dora la Exploradora. Te estoy vigilando.
Vale.
Muchas gracias.
Ese era su mandato.
Sí,
ha estado flojo de ritmo, pero yo creo que esto luego en un reel Marta nos lo arregla.
No, Marta lo arregla todo.
No, a ver, yo he pausado porque es que si no me paro, exploto.
No,
¿sabes?
Si no te parabas es que tenías que leer, claro.
Aparte, también.
Escúchame, Iri.
Yo leo Dora... con mucho amor. Dime.
¿Dora la Exploradora sigue en activo? ¿Sigue explorando?
Sí, claro.
Efectivamente.
Yo creo que sí.
Claro.
Uy, tú estás muy seguro.
Pero es que ya no en televisión, ¿eh? Ahora solamente en diferido.
Okay. Vamos a ver, Dora la Exploradora.
Dora la Exploradora.
¿Sigue emitiendo eso?
Tendrá un canal de YouTube.
Sigue emitiendo, pero está en diferido. En plan, ahora tú lo encuentras, pues lo típico canal, pues Disney,
YouTube,
voy a decir.
¿No?
Claro, puedes comprar el YouTube.
Mira, mientras él busca Dora la Exploradora, más ejemplos de Mary Sue. A ver.
Pues, por ejemplo, Rey de Star Wars.
Te aclaro que a Rey de Star Wars no la escribió George Lucas, ¿vale? Te lo digo por el mandato ese que has hecho.
No, pero Luke Skywalker sí.
Cuidado,
Comento.
Ya, es verdad.
Dora la Exploradora empezó su primera misión el 14 de agosto del 2000 y el 5 de junio del 2014 terminó.
Sí, pero puedes seguir viéndolo en diferido.
Pero de la serie Dora la Exploradora ha terminado.
Pero escúchame si se han hecho películas.
¿Dora?
Yo creo que es así.
Dora la Exploradora. Otra cosa que se llame Dora y sus amigos, los amigos de Dora. Dora se va de rave.
Hilario
Cola que se pidió Dora. Dora es del Betty. Esas cosas ya pues es otra historia. Pero Dora la Exploradora ha terminado.
Quiero ver Hilario Cola que se pidió.
Dora es un spin-off esperadísimo de la serie original.
Mi primer Doner Keva. Dora explora un doner.
¿Dónde está mi salsa de yogur?
Dora va al baño después.
Claro.
Eso todo es una saga que no sabemos dónde está.
El audio de Dora Exploradora por la noche. Chicos, estoy...
Ay, Dios mío.
Venga, termina con los ejemplos.
Por ejemplo, Elsa de Frozen también es un gran ejemplo. Fatal, sí. También está la Capitana Marvel. También, podemos englobar a la mayoría de los superhéroes de Marvel.
Total. Es verdad que Captain Marvel.
Y DC también, contando con Superman, por ejemplo.
Bueno, ya, pero el la cosa de Superman precisamente es esa. Su debilidad es que es perfecto. Ese no, no te lo consiento.
Dos meses, ¿sabes?
Pero es que es una Maris. Pero es que, a ver, no.
Era demasiado aburrido, era demasiado.
Puede ser una Marisú y estar bien escrito. Porque, por ejemplo, también tenemos a Doctor Who, que evidentemente es un Marisú, bueno, un Garisú.
Anda, pero no lo has puesto en la lista. Yo no lo veo aquí en la lista.
Porque está bien escrito. Es plan, puede ser un Marisú, pero.
Sí, está bien escrito. Claro, es que no.
Y Superman también, claro. Pero lo he puesto de ejemplo para que entendáis mi punto de
vista. Que tiene todas las formas de un crítico. De cine. Sí. Es decir, si a mí me gusta es que está bien escrito, claro. Y está todo correcto.
¿Y si no
es un mojón peinado. A Dora se le encarna una uña y es un mojón. Al otro tiene, tal. Claro.
No es creíble. Escucha,
es creíble.
Espera una cosa. Estoy viendo el guión de Iris y es muy gracioso porque tiene personajes de ficción.
Sí.
Y el último es Hugh Jackman.
O sea, Hugh Jackman.
Marisú.
No, Logan, no. Hugh Jackman, él mismo.
A ver, es que Hugh Jackman...
Está mal escrito.
A ver, es que científicamente probado, yo creo que
está mal
sí. Es que Hugh Jackman es perfecto. Técnicamente perfecto, sí. Es que es un ser humano perfecto.
Por favor.
Pero no en el sentido... No en ese sentido, por favor.
Que también.
No lo sabemos. Hasta que se demuestre lo contrario no lo sabemos. Pero yo abogo con que Hugh Jackman...
Sí.
El hombre es fantástico.
Está
chico.
Mal escrito. No, pero
que me ha gustado eso.
Está mal escrito. Adiós, Dios, o su madre o quien fuera, la escribió mal.
No. Me comprometo a traer algún día todos los hitos que ha hecho Hugh Jackman por la humanidad.
Vale. Próxima sección.
Vale.
Hugh Jackman. La Mary Sue bien escrita.
Bueno, vale. Bueno.
Estás escuchando.
Yo tengo una mente. Con cuatro computadoras.
La Berrea.
Que mientras te estoy observando, ya hace rato que las uñas de los pies te las despegué y tú no te has dado cuenta.
Un programa que en absoluto es de caza.
Dios mío.
Llega la hora de la cultura. Llega la hora.
Ah, que no había sido hasta ahora.
Claramente no.
Llega la hora de los que sabemos realmente del mundo. De los superiores intelectualmente hablando.
Un hombre va a hablaros de lo que debe pensar y no.
No, ahora ya en serio. Me he dado este fin de semana un atraconcito bien rico de un documental.
De cochinillo.
Podría ser también.
Y vengo a contaros.
¿Te imaginas cómo me he sentado después?
Mi experiencia comiendo.
La vez que he ido al baño. No. Aunque, bueno, podría considerarse un poquito contenido basurilla, lo que he visto. Pero bueno, ahora lo desarrollo. ¿Os suena esto? ¿A qué suena esto? Esos violines.
Suena a bloqueo en algunos países.
A una buena ranchera, sí.
Claro. Yo no he perdido la esperanza. Bueno, esto que estáis escuchando es Me gusta mucho, de Rocío Dúrcal, que es un temazo.
Exactamente.
Como muy conocido aquí en España. Y decimos de Rocío Dúrcal porque lo interpretaba Rocío Dúrcal, pero en realidad este tema es de Juan Gabriel, un compositor y cantante mexicano que, murió en 2016 y Netflix ha estrenado ahora un documental en el que cuentan un poco su vida.
Entonces, Juan Gabriel.
Como aquí en España no es muy conocido, luego al final de la sección os voy a contar cómo lo conocí yo y también Fernando, creo, a no ser que lo conociera de antes y nunca me lo contara.
Fue tu vecino también.
Fue vecino de Fernando, sí. Y... Pero bueno, os voy a contar un poco de Juan Gabriel por ver si os dan ganas de ver el documental o descubrir su figura musical. Este hombre nació en 1950 en Michoacán y murió en 2016 en California. Le dio un ataquito al corazón al pobrecito mío. Y os tengo que decir en términos, o mejor dicho, en dígitos, que Juan Gabriel era una bestia parda en la música popular. Música popular. Popular, ¿eh? Se le atribuyen más de 1.800 composiciones y ha sido interpretado por más de 1.500 artistas en todo el mundo. Era un máquina. Era capaz de juntar en sus conciertos a más de 70.000 personas y en 2016 estuvo en la lista de éxitos de discos más vendidos de Estados Unidos, ostentando el podio completo. Wow. Y los tres, digo el podio completo porque tenía tres discos. O sea, quiero decir, lo más escuchado en 2016 fue él. Con tres de sus discos.
Increíble. Él y él.
Un disco que se llamaba Los Dúo 1. Un disco que se llamaba Los Dúos 2. Y el tercer disco que se llamaba Mis 40 años en el...
Joder, chico.
En el Bellas
Podría
Artes.
Haber sido ya dúo 3 y ya hacía ya el pack completo, no, pues, chaval.
Es que nunca... Y podría haber puesto Mis dúo 1, Mis dúo 2, Mis trío.
Claro, ya era como...
Y hubiera sido fantástico, ¿eh?
Sí, bueno.
Pues os digo que este Juan Gabriel, este tema, o sea, este disco de los dúos, es porque se hizo un montón de dúos, claro. No,
¡hombre!
¡Hombre! ¿Qué me dices? ¿Cuándo?
Si tuviéramos que hacer un paralelismo como de carrera, aquí en España nos puede sonar mucho una carrera muy parecida a la de Rafael. Es verdad que Juan Gabriel no se internacionalizó hacia aquí, Rafael sí lo hizo hacia Latinoamérica, pero Juan Gabriel no lo hizo hacia España, pero sí que lo hizo hacia Estados Unidos, ¿no? Pero un artista parecido en cuanto a trayectoria, ¿no? Que empezó muy joven y que fue evolucionando con... Y se quedó en los hogares de todo el mundo, de todo México en este caso, y fue pasando como de generación en generación. Entonces, ¿qué hizo en 2016? Sacó un disco de dúos, como hizo Rafael en 2008 con el disco este que sacó de dúos también, pero no se llamaba Los Dúos, tenía otro título. Bueno, este señor, ¿qué pasa?
Este disco no se llama Dúos.
No, claro.
Puso el nombre de... Este disco no se llama Dúos.
¿Te imaginas?
He pensado lo mismo.
El disco de Rafael se llamó 50 años después, si os acordaréis de ese disco, pues sí, fue un exitazo. Bueno, pues este señor, os tengo que contar que Juan Gabriel tuvo una infancia muy chunga. Esa es la diferencia, por ejemplo, con Rafael, que tuvo una infancia muy, muy chunga porque su padre murió cuando él era un niño. Su madre se cuidó a los 10 hermanos, que él y 9 hermanos que eran, en México en los años 50 o 60, que os podéis imaginar cómo era eso. Él estuvo en una especie de reformatorio, como lo llamaban allí, e incluso muy joven acabó en la cárcel y estuvo bastante tiempo en la cárcel. O sea que ha pasado un poco por todo, ¿no? Y de hecho, hay un corte que a mí me gusta mucho de que estuvo actuando en los Latin Grammy en 2009, y hay un momento en el que él brinda y lo hace por... Bueno, lo vais a escuchar. Para todos los que estaban en la cárcel, que salgan pronto, es una orden, claro. Si es que él estuvo en la cárcel, entonces entiende el drama que suponía eso, ¿no? Juan Gabriel escribió su primera canción con 13 años. Se llamaba La muerte del palomo. Y lo petó en su día ese tema, cuando ya lo sacó, claro, porque con 13 años, imaginaos, pues no lo sacó. Os voy a decir algunas de las frases que tiene Juan Gabriel, porque son para enmarcar. El tipo tenía un carisma brutal. Os digo, en febrero de 2012, durante su concierto en el Auditorio Nacional de México, en el Palacio de las Bellas Artes, brindó y dijo: salud para que cuando nos vaya mal, nos vaya como esta noche. En un tuit en 2014 nos regaló un: es maravilloso ver que las fronteras son tan solo líneas pintadas por hombres y que el amor viaja libre por el mundo.
Oh.
También durante el concierto de los 40 años dijo: de niño crecí del amor de una madre y ahora carecí del amor de una madre y ahora vivo del de millones.
Oh. ¡Ay, qué tierno!
Es un poco ahí como el nuero de... ¿No? ¿Eh?
¿Eh?
El nuero de México, el nuero de...
Total.
El nuero preferido, ¿no?
Total.
El nuero, es que no te estaba entendiendo. No, el nuero.
El Marisú, el Marisú de los nueros.
Totalmente.
Nuerisú.
Cásate
con ella.
Podría ser Chayanne 2.0. En plan, bueno, porque Chayanne es como el padre de todo, el posible padre de
pues
todo.
Claro, sería el engendro de esto.
Claro, aquí todo el mundo lo quería de nuero, pero ahora os contaré que, bueno, eso era un poco difícil. Uy. En una entrevista en el Diario de la Nación dijo: la única enemiga que tengo es la ignorancia. Trato de no compartir mi vida con ella. En 1991 le preguntaron qué le diría a Saddam Hussein y él dijo: que se enamore. Y la que es probablemente una de las respuestas que más le define y que se convirtió en icónica en una entrevista en televisión en el programa Primer Impacto en 2002, un periodista le preguntó si era gay.
Uy.
Y él respondió esto:
dicen que es gay. Juan Gabriel es gay. Dicen que lo que se ve no se pregunta, mijo.
Dicen que lo que se ve no se pregunta, mijo. Siempre ha sido un referente.
¿Qué año sería eso? Porque
esto fue en el 92. Y tengamos en cuenta que cuando él lo empezó a petar en México, que era los años 70, la homosexualidad en México.
No, no, claro, no. Claro.
Os podéis imaginar, ¿no? Entonces, él nunca, nunca, nunca ha dicho que es gay, salvo.
Ni que no lo es.
Ni que no lo es tampoco. Pero ciertamente su manera de actuar, su manera de vestirse, su manera de comportarse, nunca ha escondido cómo era, ¿no? Entonces siempre ha sido un referente para la comunidad LGTB y en realidad se convirtió también en el nuero que todas querían y también en el amor de muchas niñas de por aquel entonces, porque en México, of course, había un montón de cantantes mariachi que eran prototipo del hombre mariachi, que era un hombre rudo. Y de repente llega Juan Gabriel, que tiene como una sensibilidad diferente, pues claro, enamoró a todo el país. A los homosexuales, a las chicas.
Yo tengo que decir, ¿no es una pregunta un poco impertinente? En general.
Preguntarle si es gay.
¿Es usted gay? Porque otra pregunta por el estilo. Como dijera, ¿es usted heterosexual? O sea, a mí me importa, ¿no?
Creo que me habría parecido caballero. Impertinente ahora y en los 90.
Sí, sí.
Claro, ¿no?
Pero, pues ahí estaban esas preguntas.
Sí, lo que pasa es que esa entrevista, y esto lo he visto a raíz del documental, porque yo esa entrevista la conocía, pero no sabía por qué la había dado. Esa entrevista llega como después de mucho tiempo, que tenía que hablar, dar explicaciones sobre cosas personales y no sé qué. Y entonces, claro, aprovechan para preguntarle cosas, pues como aquí en España también nos hemos preguntado mucho tiempo si Rafael era gay o no era gay, ¿no?
Sí, no, pero eso, no, no, y se lo ha preguntado.
Y se lo ha preguntado.
Le han preguntado cosas.
Una pregunta que no mira el caso para nada.
No, totalmente. Totalmente.
Bueno, ya por terminar, cuento un poco cómo lo descubrí y cómo creo que lo descubrió también Fernando, porque yo enseguida le enseñé ese vídeo. Yo lo descubrí, pues sería, no sé, 2007, 2008, Javier Llanos, compañero de esta casa, 84, también me lo pasó. Y claro, nosotros vimos un vídeo de este señor cantando una ranchera y este señor ya cuando ya era mayor, en los años 2000, era un hombre que pesaba probablemente 120 kilos, muy gordo, con una ropa que llevaba de lentejuela de mariachi, pero un tanto afeminada, su gesto también muy afeminado, pintado y maquillado muchísimo, y haciendo una performance en el escenario en el que cantaba una ranchera con una copa de whisky en la mano. Póngate fondo la canción, porque cantaba esta canción que se escucha de fondo, que se llama ¿Por qué me haces llorar? Un ejército de mariachis tocando encima del escenario y él sale con un copón de whisky, se pone a brindar
y os
al
digo,
cielo.
No era Nestí.
No era Nestí.
Era whisky.
Y era más chalate.
No era whisky.
Gran apreciación.
Con esa voz aguardientosa, pero con esa sensibilidad de la voz que tiene Juan Gabriel, claro que te choca un poco con el prototipo de mariachi clásico, y echando, llega un momento en el que en la canción se llega a echar el whisky encima porque agitaba la copa, que sepan que hoy tomé y que hoy me emborraché, y hacía así, y claro, se echaba el whisky encima. Para nosotros en ese momento eran unas risas, claro.
Eso era un espectáculo.
O sea, era increíble. O sea, no podíamos creer lo que estábamos viendo. Pero este tío...
Que además lo hace en un momento de impas de la canción, sí. Donde debería pasar de un lado a otro, y se y claro, ves al ejército de mariachi detrás sosteniendo el... Y ya era la decimoquinta vez que hacían... Y él diciendo, no, aquí entro cuando yo...
Yo
te podía estar una hora ahí...
¡Qué loco!
Maravilloso. Ay,
ay, no, fantástico. Ese vídeo es una cosa preciosa. Es una cosa para disfrutarla. O sea, eso es caviar.
Total, total.
Eso es caviar.
Y nada, pues luego él como artista es un tío increíble, que hay muchas historias detrás de él. Y el documental es interesante, ¿verdad? Que se centra mucho como en el salseo rosa. Pero bueno, si queréis descubrir la figura de Juan Gabriel, yo poneros el Spotify o el YouTube o lo que sea y ya está. Y descubrir su música.
La berrea, más vasto que un petit suís de morcilla.
Bueno, y como esto no es actualidad ni es nada, vamos a finalizar el programa, si mi compañero quiere, por supuesto, porque tenemos que hacerlo entre los dos, comentando una noticia salvaje que apareció hace ya unos días o incluso semanas. Compañero Nieto, ¿Se acabaron las peleas en los foros?
Pues mira, podemos leer en GameStop, esa compañía que ya opera más gracias a los memes que a la venta física, que ha declarado oficialmente el fin, cuidado, el fin de la guerra de consolas.
Sí, la guerra de consolas, amigos y amigas, eso ha sido toda una institución. Según suelen recordar por aquí algunos berreicos ya viejunos, ese era un enfrentamiento de la infancia épico, a la par que absurdo, donde te jugabas la amistad. ¿Te acuerdas, nieto?
No me acuerdo, pero sí que es verdad que mucho antes de que habláramos de PlayStation contra Xbox, los guantazos se repartían, evidentemente, entre Nintendo y Sega, Mario contra Sonic, el hardware contra la publicidad agresiva. Decían que era una época preciosa.
Y luego llegó la modernidad con Sony y Microsoft, donde la lucha se basaba en la potencia gráfica y en quién tenía el mejor exclusivo. Comprabas la consola por un juego. Fin de la historia.
Y así ha sido en los últimos años. Si querías The Last of Us o God of War, te comprabas una Play. Si querías un Halo o un Forza, te pillabas una Xbox.
Bien, pues GameStop dice que esa batalla de hardware y exclusivos se ha terminado para siempre. Y lo dice por un anuncio que ha hecho Microsoft o Xbox.
Microsoft, la dueña de Xbox, ha decidido que es más rentable que sus títulos más potentes lleguen también a la consola de la competencia, a la PlayStation. Y por eso ha anunciado los nuevos Halo, Forza y Gear of War también para la consola de Sony.
¡Cuidado! Y Sony, además, que se mantenía firme con el tema de los exclusivos, también ha cambiado de idea y hace lo propio. Sus grandes sagas, las que te obligaban a tener una PlayStation, de un tiempo a esta parte, están saliendo también una detrás de otra en PC. God of War, Horizon, Spider-Man, The Last of Us. Ya no tienes que comprar su máquina para poder jugarlos. Solo tienes que esperar un añito, más o menos, desde que salen. Y listo, y luego a jugar.
Sí, así que parece que la declaración de GameStop lo que confirma es que la consola, que me reinicio, se ha convertido en un simple hardware de acceso.
Efectivamente, el fin de la guerra, sí, pero porque los generales han decidido que es más rentable la paz, Fernando.
La verdad que un poquito final roñoso, ha sido un poco final roñoso, porque una guerra estaba que estaba bonita, estaba legendaria, estaba chula.
Es verdad.
Y de repente es como, no, bueno, pues ya está, pues pacha, te doy mi juego, pues venga, dame los tuyos. Y no os peleáis ni nada.
No sacáis una navajina.
Aunque sea un evento especial, rollo un ring de esos especiales que hacen de mentira, aunque hubieran puesto dos luchadores, uno con la vestimenta. Y oye, mira, nos peleamos,
nos
pero
pegamos
luego.
Fuertes.
No han hecho ni eso, macho.
No. Joder. Se han ido por la puerta de atrás.
A mí me ha defraudado. Yo cuando he leído este artículo también he dicho, y ya.
Ahora ya.
Y ya, así esto era, ya está, así de fácil era. Dejaron los juegos los unos a los otros.
Es que tienen un problema gordo.
Sí.
Tienen un problema gordo porque los juegos nuevos valen mucho dinero. O sea, vale tanto dinero que ya te das cuenta que dices tú, es que aunque me lo comprase todo el mundo que tiene una Play 5, por decir, un exclusivo de la Play 5,
sí,
lo limitas al mercado de la Play 5 y dices, no me salen las cuentas.
Claro.
Necesito abrir a más mercado para que este juego me merezca la pena.
Ya.
Es que estamos hablando.
Es un problema.
Pero claro, los juegos son más caros porque cuestan más hacerlo.
Claro, es que tú.
Sí, cuando dice caro no se refería al precio de mercado, sino a lo que
los juegos
cuesta,
son tan caros de producir,
o lo vendes todavía más caro, que ya sabemos que el tema del precio de los juegos ya.
Exactamente, Nintendo.
Para otro lado.
Nintendo, 90 euros.
Mario Kart.
Pero claro, por rollo eso, lo que cuesta hacer un GTA 6, por decir último que está ahí hablando también de él, ¿no? Pues no te puedes limitar a una consola porque dices tú, te lo vendo entonces a 300 euros cada uno.
Sí. Total.
Bueno, es verdad que hay. Es verdad que entiendo que de alguna manera, no sé cuáles son las cifras, ¿no? Pero entiendo
estamos
que
hablando de. Yo de memoria diría que por encima de 200 millones de dólares.
No iba a decir eso.
Ah.
Que también está bien tener la cifra. Digo que entiendo que Microsoft tenía la ventaja de que, claro, sus juegos se podían compartir entre una consola muy vendida, pero también un chorrocientos millones de ordenadores alrededor del mundo, ¿no? Que digamos que su ventaja era esa, que podía compartir una consola con los PCs y eso hace un número muy elevado de dispositivos, está claro.
Sí,
pero vamos, que no, que ha sido la primera que ha dado el paso.
Pero porque Microsoft yo creo que hace tiempo que ya está, desde el Game Pass y todo eso.
Ya, que hace mucho tiempo que no.
O sea,
con la Xbox sabía que no iba a competir más veces. O sea, como que la última Xbox iba a ser la última en la que iba a competir de alguna forma. Por lo que tú dices, pues es que tengo el PC, entonces.
Madre mía, es que según.
¿Para qué?
Según me dice aquí el buscador, el gran buscador del mundo, el GTA 6 podría estar cerca de los 1,000 millones de dólares de presupuesto.
Es una puta locura.
No está mal,
hombre, yo no descarto que con el ordenador.
¿Con el ordenador qué?
Pues que no lo descarta.
No descarta que con el ordenador. Y nos quedamos con eso. Y ya está. Y el que no lo quiera entender, que lo entienda, tío. Y el que
exacto,
no, no.
Exacto, exacto. Le falta calle.
Ponte otro podcast, tío. Claro. No dejas, hombre, muchas gracias, hombre, queridos colaboradores. Muchas gracias también a los mandos técnicos. Esto ha sido La Berrea. Hasta la semana que viene. Adiós.
Adiós.